por ejemplo, una vez un tío ha venido a verme después de uno de los peores conciertos que he hecho en mi vida, porque era un bar horrible, sin luz, sin fatal. Y dice, he venido a verte. Y digo, ya lo sé, gracias por venir. Y dice, no, es que he venido a Barcelona para verte. Y digo, pues entonces aún más gracias. Y dice, no, es que todavía estamos en contacto. Es soldado en los Estados Unidos y estaban en Afganistán.
Wow.
Y estaba en este momento en medio de la guerra. Y dice, cada año tenemos 4 días off. Entonces he venido esta vez a Barcelona porque quería ver este concierto. Porque escucho tu música cuando estoy en el desierto y me ayuda a sobrevivir este que estoy viviendo, ¿no?
Qué bonito. Hoy estoy con Tori Sparks. Hemos venido aquí al Mercantil, que acaba de hacer un gig en el Siglo. Una sala preciosa, un lugar muy bonito en San Cugat. Os lo recomiendo si no lo habéis visitado. Y voy a hablar con ella, bueno, de la música. Tori es una persona, una música cantante de blues, muy ocupada, la verdad, en Barcelona, muy conocida. Trabaja muy duro por su música y por todo lo que hace, y estoy muy contento de poder hablar con ella. Espero que disfrutéis de la conversación y si os inspira, por favor, compartidla. Gracias, hasta ahora. Mucha cosa, ¿no? ¿Estás cansada?
Estoy muy cansada, pero estoy feliz porque últimamente es que de repente he podido participar no solo en mi propio proyecto, pero en otros proyectos de producción y otras cosas. Entonces, aunque es complicado todo, me alegro porque es mucho mejor que desde hace 2 años cuando no había nada, ¿no?
Sí, te gusta estar en el estudio, ¿no?
Mucho, porque el estudio es como un mundo aparte donde pasan cosas muy bonitas y también en esta capacidad de estar ayudando a otros artistas, me siento que es, aunque obviamente me gusta grabar mis cosas, es que me siento que es un gran confianza, ¿no? Cuando te dicen, ven y producir mi proyecto, es como están confiando en ti con su bebé. Entonces es algo que tomo muy en serio, es muy bonito, no solo esta confianza, pero también la capacidad de aportar cosas que quizás ellos con todo el talento del mundo no han podido conseguir, pero no porque son, no porque no les falta nada, simplemente porque alguien que viene con otras perspectivas siempre ayuda a nivel de ser objetivo con tu propio proyecto, ¿no?
Sí,
es bonito.
Sí, sí. Bueno, Tori, tengo que admitir que no vengo nada preparado. O sea, normalmente siempre me preparo mis entrevistas.
Pero después de toda esta comida que hemos estado aquí con Pateo, no sé qué.
Sí, ya te conozco un poquito, siento que te conozco un poquito y a veces me gusta dejar espacio para la conversación en vez de preguntas específicas, ¿no?
Vale.
Tú eres una chica de Nashville, eso sí que lo sé.
Bueno, de Chicago, pero viví en Nashville por mucho tiempo, sí.
Y Nashville es uno de los epicentros de la música en el mundo, ¿no?
Mm-hmm. Sí, sí. Bueno, más que nada del estudio, lo que estamos hablando, ¿no?
Sí.
El hecho de que ahí hay gente que son capaces de hacer una canción que no han oído nunca en la vida y hacerlo perfectamente la primera vez que lo oyen. Es otro tipo de arte que simplemente hacer lo tuyo. Porque, por un lado, yo prefiero casi la gente que van trabajando en su propio estilo y su propia voz y su propia manera de escribir, pero a la vez agradezco mucho lo que aprendí de esta gente de ahí y aprecio mucho lo que hacen, que es ser capaz de adaptarse a cualquier situación y aportar algo a cualquier canción, incluso si no lo han oído en su vida, que es un poco lo que hemos hecho hoy en ese concierto, ¿no?
¿Y echas de menos aquello? ¿Qué tal?
No, me gusta muy bien de aquí, de verdad, pero sí que aprecio lo que me ha dado esta época de mi vida. Pero aquí me gusta mucho más la forma de vivir, aunque a veces me frustra mucho el hecho de que todo el mundo llegue tarde. Pero para esto estoy muy feliz aquí, de verdad.
Sí. ¿Cómo comparas aquello? En el mundo del music business, ¿cómo comparas aquello con Barcelona?
Bueno, ahí Nashville es que es un mundo del music business. Entonces tienes que llegar esto a la hora y saber qué estás haciendo y como a tope, ¿no? Es que no hay mucha flexibilidad en ese sentido porque todo el mundo es muy bueno y todo el mundo sabe qué están haciendo, todo el mundo es profesional. Entonces tienes que hacer honestamente lo mejor de ti que puedes hacer para tener algo de éxito. Aquí lo que pasa es que, por un lado, es mucho más creativo porque no están pensando siempre en el negocio. No están pensando solo en cómo lo vendo, están pensando muchas veces en la música y luego cómo lo vendo, que yo lo prefiero. Por otro lado, a veces falta este aspecto de profesionalidad. y a veces falta la, ¿cómo lo explico? Falta a veces el mismo nivel de conocimiento para entender que, por ejemplo, una banda de tributo no es lo mismo que una banda que defiende sus propias canciones y que lo hace súper bien también. So, esto sí que he hecho de menos de Nashville, el nivel de... el hecho de estar tan afilado la, el sentido musical y de negociante, pero por otro lado, cuando es tan enfocado en el negocio, a veces sí que pierdes ciertas oportunidades creativas. Entonces, es como una cosa que mola ahí, una cosa que mola aquí, ¿no?
Yeah. ¿Porque tú vienes de una familia musical?
No.
No.
No, nadie en mi familia toca música. ¿Verdad?
Tú fuiste la oveja negra, ¿no?
Yes.
¿Y tus padres te apoyaron?
Mi padre no tengo mucha relación con él, pero mi madre siempre ha apoyado mucho lo que hago. Y ella... es que no sé por qué me apoyaba, de verdad. Porque luego viéndolo en el, como el, digamos, no sé cómo decirlo en castellano, como si estás en el coche al espejo.
Retrovisor.
Al retrovisor, ya. Sí. Viéndolo así, no sé por qué ella siempre ha sido capaz de apoyarme. Porque si lo piensas bien, alguien que no viene de este mundo, y su hija, una hija, mi hermana, es entrenador de caballos y yo soy esto, cantante, productor, todo esto. Son dos mundos totalmente desconocidos para mi madre, pero siempre apoyaba las dos y sí que nos decía algo si ella veía que íbamos por mal camino, pero nunca era por estas razones como uy, no debes ser músico, uy, no debes mudarte a España, no. Era siempre como, por ejemplo, you know, piénsalo bien antes de firmar este contrato porque no sé qué, I mean, cosas lógicas, pero aparte de esto, ella agradezco mucho todo lo que me ha apoyado porque si no, hubiera podido hacerlo igualmente, pero hubiera sido mucho más difícil.
¿Y cómo fue para ti llegar a Barcelona? ¿Qué expectativas tenías?
¿Grabando? ¿Cuándo?
Cuando llegaste a Barcelona por primera vez.
Ah, entendí, grabando. Ah, Barcelona es que no tenía expectativas, exactamente. Es como... había visitado Barcelona haciendo giras por Europa y me gustó. Y la versión corta es que iba a mudarme a Nueva York porque me estaban llamando para hacer como castings de una producción de Broadway. Y al final no ha salido después de un año de casting tras casting tras casting. Y pensé, voy a mudarme a Europa. E iba a París porque estudiaba ahí antes. Y pensé, voy a París. Y después de visitar París, buscar un piso, decidí, París no. A ver, ¿qué hago? Porque no quiero ir a Nueva York, no quiero quedarme en Nashville. I don't know. Y me gustó Barcelona después de muchos conciertos aquí. Y no era como, a ver qué Barcelona me aporta. No, era simplemente que me... fue este sitio me gusta, necesito un cambio, güey,
y aquí sigues, ¿no?
Sí, sigo, es que eso es lo raro. Lo más raro es no haber venido aquí, quedarme aquí, porque son casi 11 años ya.
Sí. ¿Alguna vez piensas en volver a América?
No.
No.
No. A mí me gusta, por ejemplo, ciertas cosas de ahí, obviamente, pero no, mi vida es aquí. Yeah.
Y ahora que has construido tanto, ¿no? Después de estos 10, 11 años, has grabado muchos discos. ¿No crees que tienes algo tú, tus ancestros, ¿no? Quizá fuiste andaluza. O...
es lo que me dice mi madre, porque dice, tú vas a hacer estas caras hasta que tienes arrugas de forma de los flamenquitos, ¿sabes? Porque dice que canto así súper dramática. No lo sé, de verdad, es que en teoría nunca he hecho un test de esos de ADNA, o no sé cómo llamarlo, pero... Sí. En teoría es polaco, ruso, italiano y austriaco.
Sí.
Nada andaluza. Pero a la vez conecto mucho con la gente de ahí por la música y su manera de ser. Y por ejemplo, viviendo en Cataluña, muchas veces me dicen, uy, Andalucía, uy, cuidado. No, esta gente es tal. Pero luego voy ahí y es... es que creo que los clichés y el racismo en todos los lados es hombre de comunes, porque al final he conocido a algunas de las personas más trabajadores que he conocido en mi vida viviendo en Granada, por ejemplo, y esta gente me ha enseñado mucho. Entonces es, a cualquier sitio es ir cogiendo la gente que te aporta algo, ¿no? Y Andalucía me gusta mucho por su pasión para la vida, solo saber con quién vas, ¿no?
Sí. Y ahora, Tori, después de estos dos años de pandemia, ¿no? Que también habían sido difíciles, de golpe parar, ¿Qué pensabas? ¿Qué te pasaba por la cabeza entonces?
Bueno, es que no me he parado.
No paraste.
Por un lado sí que era muy difícil al principio porque más que nada era... yo no me gusta cancelar un concierto, sí, obviamente, pero luego lo duro fue tener que cancelar una vez y otra vez y otra vez y otra vez. por el público y por mi banda. Tenía que llamar a la banda cada vez y decir, chicos, lo siento, otra vez se ha cancelado esto. Esto para mí fue un peso gigante. El resto, y obviamente preocuparme por la gente en mi vida y estar preocupada por su salud, aparte de esto, aparte de tener que pagar la hipoteca a pesar de todo, pero quiero decir, el resto de no poder hacer conciertos y todo esto, es que fue muy duro porque me echo de menos a la gente. Es que no es lo mismo tocar en tu cuarto que tocar para la gente. Pero la parte que más me desgastaba era esto, mi sensación de responsabilidad hacia mi equipo y no podía hacer nada al respecto. Pero yo estaba haciendo conciertos benéficos, un disco recopilatorio benéfico con mi discográfica, conciertos en streaming. No sé qué, es que yo no soy capaz de parar. Entonces, por un lado fue muy duro, pero a la vez no era posible para mí estar en la casa no haciendo nada, ¿no?
Yeah.
Y me siento que de hecho me han salido oportunidades por haber hecho ciertas cosas durante la pandemia. Simplemente que sí que ha hecho un huevo de daño al sector y me siento todavía que no he podido recuperar lo que quería para mi equipo, porque esa es gente que depende no solo de mí, pero que sí que depende hasta cierto punto de mi proyecto, ¿no?
Mm-hmm. ¿Y cómo ves la escena blues aquí en Barcelona?
Hay gente, como la gente que han estado en el concierto de hoy, como Esther Wax de Waxin' Boogie, por ejemplo, que lo hacen genial. Es que si les escuchas no sabrías que no son de Chicago, de Memphis, no sé qué, o su amiga Noah, que estaba aquí también, que vive en el País Vasco, igual. Pero muchas veces, por ser honesta, que algo que no hubiera hecho hace 10 años, recién llegada, pero hay un montón de talento y la gente que honestamente igual o mejor que la gente que conocieron ahí, pero lo que pasa es que los programadores de ciertos sitios de conciertos o ciertos festivales es la gente que menos saben de blues y dicen que esto es blues y esto no lo es y no saben, no tienen ni idea y acaban para mí jodiendo la escena de blues aquí en Cataluña y en España. Porque es gente como los músicos que no han tenido éxito, que necesitan ser importantes, entonces programan esos festivales y no saben qué están haciendo. Mientras el talento en sí de Cataluña y de España a nivel de blues es la hostia. So, a mí me gustaría echar casi todos los programadores de los festivales de blues y los circuitos de blues y poner a alguien que sabe, ¿no? Porque el talento es ahí. Con excepción de la gente del Festival de Jazz de Barcelona. Esta gente sí que siempre, para mi gusto al menos, han ido apoyando a la escena de manera inteligente.
¿Y cómo definirías tu música, Tori?
Es que depende, porque...
¿Puedes sacar este? ¿No?
Sí.
Sí, gracias. Es que depende porque con este proyecto que tengo, los últimos tres discos son una mezcla de rock y blues y flamenco. Es lo que digo a la gente, porque yo vengo de donde vengo, esta banda viene de aquí y mezclamos nuestras raíces. Y tengo suerte en el hecho de que hemos tenido éxito aquí. Pero cuando toco sola o toco a dúo o algo así, sigue siendo rock y blues y folk porque me ha dado mucho mi experiencia aquí musicalmente, pero sin un guitarrista flamenco yo no aporto a la flamenco, excepto estas arrugas que mencioné, ¿no? Porque yo no soy flamenca, soy cantante de blues y rock, pero con esta banda a veces hay una base que es bulería, pero yo estoy cantando como canto siempre encima.
Bueno, hay gente aquí en España que ha explorado la conexión entre el blues y el flamenco, ¿no? No sé si has escuchado los discos de Raimundo Amador.
Sí. Pero normalmente lo que hacen es que vienen del punto de flamenco, sí, y añaden un toque de blues.
Sí.
En mi caso, no quiero decir que es mejor, simplemente que es diferente, porque la voz no es flamenco, la voz es blues ya. Y cuando he podido colaborar con muy buenos cantadores como El Duende o Alba Bioque, por ejemplo, como corista, ellos añaden su punto de su voz auténticamente flamenco, ¿no? Pero en nuestro caso, el concierto es a veces blues, a veces rock, a veces flamenco como base, pero al final mi voz es mi voz. Y creo que por esto hemos tenido el éxito que hemos tenido hasta cierto punto, porque en lugar de ponerme un vestido de lunares y intentar estar, you know, ¡ay! ¿No? Es que yo canto como canto. Y creo que cualquier músico tiene éxito cuando el público sienta que están haciendo algo orgánico. Es que no puedes intentarse algo que no eres, porque el público no es tonto, ¿no? Ellos saben al final si estás haciendo algo que te viene de corazón o si haces algo por marketing.
Y ahora, Tori, estás trabajando mucho. Bueno, aquí mucha gente te conoce aquí, porque eres una persona profesional, eres una persona con talento y llevas años aquí. Yo el concierto que vi en San Boy me gustó mucho. Y aparte, se te da muy bien estar en el escenario, tienes muy...
Thank you. Bueno, hay que entregarse al público, ¿no? Porque si no, podrían escuchar en su casa su MP3, ¿no? Es que mejor darles algo diferente en directo.
Claro, claro. Ahora que estás trabajando tanto, porque a veces uno trabaja tanto en tantos diferentes proyectos en la música, ¿no? A veces los músicos sentimos, no sé si estás de acuerdo con esto, pero no queremos decir que no a nada, ¿no? Queremos hacerlo todo porque, claro, nos encanta la música, es nuestra pasión y queremos ayudar a todo el mundo. Pero claro, eso también a veces tiene un coste, ¿no? Que es nuestro tiempo para dedicarnos a lo mejor a...
Bueno, por eso yo digo que sí a cosas por 3 razones, ¿vale? O 4. A veces dices que sí porque es algo que honestamente te mola y te sale del corazón, como cuando tenías 15 años y quieres hacerlo, si paga o no, por la razón que sea, ¿no? Otras veces dices que sí porque es algo benéfico. Por ejemplo, en febrero cada año hacemos un concierto en Luz de Gas que son versiones de Elvis, ¿no? Pero es benéfico, cada año es buena gente y ¿por qué no? Es algo benéfico, esto también me mola y es buena gente, entonces bien. Luego, hay cosas que te pagan bien, entonces lo haces. Aunque intento decir que no a cosas que no quiero hacer, aunque pagan bien, porque después de 20 años haciendo esto, es que no se puede hacerlo solo porque es dinero, ¿no? Porque si quería ganar dinero, hubiera hecho otra profesión. Y luego hay cosas de compromiso, ¿no? Que tú te sientes que tienes que hacerlo porque te lo ha pedido tal periodista que te ha ayudado siempre. So, en general, entiendo que sea al menos 2 de esas cosas. Mola a nivel espiritual, emocional, whatever, musical, algo que te llena, ¿no? Mola dinero, compromiso o a nivel de trabajo te aporta algo mucho más o es algo benéfico. Es que suena muy mal decirlo quizás, pero en el mundo de la música tú empiezas porque te gusta la música y luego te das cuenta de que hay un montón de mierda que es la industria. Pero, por ejemplo, tocar una versión de Elvis que no haría normalmente me hace mucha ilusión en este caso porque es muy buenos músicos. Están recaudando dinero para investigación contra cáncer infantil. Súper buena banda. Y, no, es como todo es un placer, ¿no? Entonces, hay que valorar esto en lugar de, uy, no es mi música, uy, no es mi arte. No, es como, piénsalo bien, ¿no? Es como a veces hay cosas que como con 16 años hubieras pensado, uy, es que no lo hago. Pero luego te das cuenta de que no se puede tomarte tan en serio hasta cierto punto. Y otros momentos que es al revés, que te piden que hagas una tontería en la voz o no sé qué, en la tele, y da igual cuánto dinero o cuántos fans puedes ganar, dices, no, porque esto va en contra de mi percepción de lo que significa la música para mí en mi vida.
So, Tori, ¿en qué momento de tu vida tú dijiste, quiero hacer esto, quiero cantar, quiero hacer música?
I don't know. Yo creo que cuando estaba en la universidad, con 17 años, empecé a hacer mis primeros conciertos y me di cuenta de que, mira, puedo ganar dinero con esto. Porque nunca lo empecé como, yo quiero ser famosa, yo quiero hacer música, como era más que nada, escribía canciones y me di cuenta de que si me pagan para hacer esto, puedo hacerlo más, ¿no? Yeah. No era como mi objetivo, pero desde entonces, esto ha sido mi único objetivo, básicamente. Esto y el resto que ha venido de ello, ¿no? Pero la idea de la fama o de ser famoso o algo así, que para mucha gente es importante, para mí solo ha sido importante en el contexto de que si no tienes algo de esto, no puedes seguir haciéndolo, ¿no? Pero la música es primero, siempre.
Entonces, la Tori de aquel momento, 17, 18 años, te das cuenta, quiero hacer esto, puedo ganar la vida con esto. ¿Has tenido una visión así a largo plazo? ¿Has conseguido lo que te propusiste entonces o vas tirando a medida que pasan los días?
Bueno, lo que pasa al principio, sí, lo que te atrae es la música en sí. No quiero hablar por nadie excepto para mí, pero al principio, para mí al menos, es que no pensé en a ver dónde llego. Es que quizás estaba muy mal informada, porque tú piensas que si aportes algo interesante al ámbito profesional en donde estés, entonces que hay compensa económico y sigues haciéndolo. Igual que si trabajas en un restaurante y sabes hacer una hamburguesa y le gusta a la gente, pues tú sigues vendiendo hamburguesas. Pero luego te das cuenta que el mundo de la música es muy diferente, ¿no? Y tiene que ver con muchas cosas. Y aunque quizás hay cosas que me encantaría que fueran diferentes, ¿no? En esta industria, pero sería mentira decirte, yo tenía un plan todo este rato y he conseguido todo lo que quería, porque tampoco entiendes lo que es la industria 100% hasta que te metes en ello, ¿no? Por otro lado, estoy muy orgullosa, honestamente, de lo que he conseguido, porque hemos podido, con mi proyecto, defender nuestro proyecto en un clima de esta industria que tampoco es muy fácil. Y por otro lado, he podido ir a, por ejemplo, conferencias profesionales y dar charlas y ayudar a gente que están empezando, ayudar hasta a compañeros míos que tienen más años que yo y explicarles cómo funcionan ciertas cosas, trabajar con el sindicato de músicos aquí y intentar defender los derechos laborales de los músicos. Entonces, quizás hay ciertas cosas que he podido conseguir, no solo gracias a mí, gracias al equipo, a la gente que conozco, ¿no? Que no hubiera pensado que era importante, pero te das cuenta luego de que quizás no eres tan famoso como otra persona, pero para algunos individuos le has cambiado la vida. Y esto para mí es mucho más importante que aparecer en todas las revistas posibles, porque al final la fama y todo esto es, lo dicho, una herramienta para seguir produciendo. Pero si no hay nada debajo de esto o detrás de esto, es que ¿por qué has vivido, no? Me siento agradecida, de verdad.
Tú debes haber vivido muchos momentos bonitos, ¿no?, en el escenario. ¿Podrías compartir uno que recuerdes ahora?
Bueno, hay un par y te quiero contar los dos porque son tan distintos. Uno era, por ejemplo, grabando el disco en directo en 2018, justo antes de... Hemos hecho el disco, luego grabación del disco, sacar el disco, luego pandemia, ¿no? Pero en 2018 hice un concierto en septiembre que era grabando este disco. Y era como todo el mundo que conocí en Barcelona, en el público. Y luego mi banda detrás de mí. Y ha sido una lucha tan grande llegar a este momento que me sentía que este momento era como todo lo que he conseguido con todo el esfuerzo de mi vida, era llegar a este momento. Con como las 6 personas más queridas de mi vida conmigo en el escenario y el resto de los 1,000 más queridos ahí enfrente. Y una sensación del apoyo tan grande y de que todo lo que has hecho era para llegar aquí, ¿no? Pero luego, durante la pandemia, estaba haciendo conciertos desde mi balcón o desde mi terraza para el barrio.
Sí.
Antes de que esto fue como un tópico, ¿no? De la gente hace esos tipos de cosas. Y estaba encima de una escalera de IKEA para que la gente me pudiera ver, intentando no caer y todo esto. Y luego te das cuenta de que, por un lado, lo de Luz de Gas, grabando un disco con mucha gente, 20,000 fotógrafos y todo el mundo tratándome como una diva. Por un lado, llegar a estos puntos también es importante porque es el fruto de tu trabajo. Por otro lado, volver a tus raíces y hacer un concierto con un ampli, you know, de 20 centímetros encima de una escalera y todo, con, you know, tus 10 vecinos ahí, pero llorando porque esta gente estaba triste y asustada en este momento, igual que yo. Entonces, de poder devolver al público, sean quienes sean, ¿no?, pocos o muchas personas, darles algo a través de una guitarra, una voz, es porque he empezado con esto y mucha gente que conozco ha empezado con esto, ¿no? Entonces, los dos conciertos son como súper importantes. Por un lado, la parte glamorosa que por fin he llegado aquí, por otro lado, la parte que tú recuerdas, ok, hace 2 décadas esto fue el corazón de lo que quería hacer, ¿no? Que si una persona se puede sentir mejor después de un bolo, da igual el resto, ¿no?
Qué bonito, gracias. Si pudieras hablar con la Tori de 17 años, ¿qué le dirías?
Bueno, quizás con todo mi respeto a Nashville, y no creo que me haya ido tanto tiempo, de verdad. Es que sé que suena mal decirlo, pero antes hice como 200 conciertos al año. En base era Nashville y viajaba. Y así que no he aprovechado lo suficiente desde mi punto de vista de Nashville. Es que porque quédame ahí, ¿sabes? Irme a otro sitio. Y quizás ir a Nueva York o ir a otro sitio y o Austin o Texas y... I don't know. Porque Nashville fue muy conveniente físicamente, geográficamente, para hacer muchas giras, pero me sentí que no aproveché mucho del sitio. So, es esto, quedarme ahí un poco más y aprovechar la ciudad más o irme a otro sitio.
¿No? Pero ese es el consejo que le darías a la Tori.
Porque al final es como... Me sentí que estaba siempre luchando en contra de la cultura de Nashville, siempre, porque querían algo de mí que no quería dar.
Te sentías fuera de lugar, ¿no?
Siempre, pero luego estaba. No es como que alguna cosa mía es que querían country music y no hacía country music. Yo estaba ahí por un contrato que tenía con una discográfica y cuando me gradué de la universidad la misma semana que cumplí 21 y firmé con una discográfica también la misma semana, pero you know, después de un año o dos nos hemos separado con la discográfica porque eran horribles y debía haberme ido, pero a la vez aprendí mucho de mi tiempo ahí. Es como una pareja mala, que al final te das cuenta de que debía haberle dejado, pero bueno, al final aprendiste algo, ¿no? No pasa nada.
Para eso estaban ahí, para aprender algo, ¿no?
Y al final, es como si no hubiera vivido... Por ejemplo, eso es un ejemplo súper raro, pero mi abuelo, ¿no?, había trabajado en una fábrica después de volver a la Segunda Guerra Mundial como soldado. Ha cogido un cáncer de pulmón de asbestos, que esto es material que estaba en la fábrica. Ha muerto después de poco tiempo. Entonces, cuando se ha muerto, yo y mi madre y mi hermana hemos mudado a Florida para vivir cerca de mi abuela, que estaba sola. Por esto he ido a la escuela donde iba, por eso he ido a la universidad donde iba, por eso he acabado en Nashville, por eso he acabado arte de Nashville y aquí. Entonces, I don't know, es como no, el universo no gira alrededor de mí para nada, pero cualquier paso de la vida, de mi abuela, de mi madre, de mi abuelo, de mí, de tal, es que todo acaba informando dónde acabas, you know, al final del día, y no quiero tampoco cambiar nada porque no estaría aquí si hubiera ido de Nashville antes o si mi abuelo no hubiera trabajado en esa fábrica. Es que no se sabe, ¿no?
Claro. ¿Cómo te imaginas a Tori? ¿Dónde te gustaría estar dentro de 10 años?
Bueno, me gustaría tener más dinero porque yo no... me dicen siempre, ¿cuál es tu sueño? Es que mi sueño es poder decir a mi gente que yo agradezco mi banda. Estabas aquí antes con la chica que hace mis vestidos, Felisa, los fotógrafos, esta gente. Lo que quiero es poder decir a mi equipo, mira, tengo un presupuesto grande para ustedes. Os pago X dinero cada vez que estés conmigo, para que esta gente sepa de que el cariño y el respeto que tengo para ellos profesionalmente y personalmente lo puedo pagar también porque es su oficio y lo merecen. So, sé que suena mal decir que es tu sueño tener dinero, pero es verdad. Pero poder tener suficiente trabajando para pagar a la gente que lo merece, que hacen mi trabajo posible.
No creo que suene mal para nada, creo que suena totalmente normal que tú creas... quieras dinero y abundancia porque crees que haces bien tu trabajo, ¿no?, y te entregas completamente, y tú también se nota que aprecias el trabajo de otra gente creativa, ¿no?, como estos amigos que has comentado.
Sí, porque no lo quiero para comprarme diamantes y coches y tal, es que lo quiero para que yo y mi gente podemos a veces tener un día off. Yo y ellos, que lo merecen. Y estos que tienen hijos, que pueden... Mira, he comprado no sé qué cosa que querías, hijo, porque te quiero, porque ellos han trabajado duro. You know, es como... Hoy en día es que el capitalismo está mal visto, pero la definición original de capitalismo, en teoría, es la idea de que si tú trabajas bien, tú ganas la vida bien. Y si tú haces la hamburguesa mejor que el otro, pues los demás lo saben. Entonces van a tu restaurante y tú puedes dar de comer a tus hijos. En mi caso no tengo hijos, pero tengo mis músicos. Y yo me siento tan agradecido con la gente que está en mi vida, que están ahí sacando fotos, tocando el bajo, tocando la batería. I don't know, es la lástima para mí de la industria de la música y también aún más aquí, por desgracia, es que los precios son tan bajos. Porque la gente paga 10 euros un gin tonic, pero no quieren pagar 10 euros un concierto.
Eso es preocupante, ¿no? ¿Por qué crees que la gente... O sea, todo el mundo le gusta la música, toda la gente usamos música continuamente, sin embargo, aquí en la cultura luego no apoyamos la música. ¿Por qué la desprecian así tanta gente, ¿no? No todo el mundo, pero...
Yo creo que es costumbre, es cultura, porque al final... por ejemplo, una vez estaba tocando en un club de jazz aquí en Barcelona y ha venido una tía de Dinamarca súper enfadada conmigo porque ¿cómo se llama en castellano? The cover charge, como la entrada, sí, costaba 15 euros, que de hecho debía haber costado 10, pero lo han subido el precio sin decirme nada y sin pagarnos más, por cierto, en este momento, este club de jazz. Y bueno, viene una tía de Dinamarca, enfadísima, diciendo, ¿sabes que la entrada costaba 15 euros? Y digo, sí, lo sé. Y dice, es una mierda esto, debe costar 30, eso es estúpido. Es como que ves con la diferencia de cultura, ¿no?
Wow, sí.
Y aquí, con todo mi cariño, tengo dos tipos de amigos. Los que me piden que les apunto en la lista, incluso si es el primo del primo del primo. Sí. Y los que son como mi hermano de la vida y que dicen, yo pago sí o sí. So, depende de lo que aprecien. Yo creo que me han dicho que es porque hay tantos veces mayores gratis, la gente no aprecia la música. Yo no sé por qué. Yo solo sé que la gente pagaría más por un buen fuet, un buen queso, un buen gin tonic, que para un buen concierto. Y no lo entiendo, de verdad. Porque es gente, la gente de aquí aman a la música, ¿no? Entonces, yo creo que las salas y los teatros, todos esos sitios y los festivales, tienen que hacer dos cosas. Primero, poner un precio digno, no estúpido, no, bueno, 400 euros, ¿no? Pero pon algo digno. Y luego pagar a los músicos dignamente y respetando, por cierto, la ley laboral y todo esto. Y hacer entender al público que esta gente que están tocando enfrente de tus ojos es un oficio, es una profesión, igual que el tío sirviéndote una copa, o quizás un poco más, con todo mi respeto, solo porque hace falta más años normalmente para saber tocar, por ejemplo, you know, la batería, el ukulele, que servir una cerveza. No quiere decir que los dos trabajos no valen, porque sí, pero o mínimamente que valen igual, porque muchas veces España es el único país que conozco donde intentan alquilarte la sala. Pues vas a alquilar el bar a tu barman, es que no, ¿verdad? Es como, ¿por qué me vas a alquilar a mí la sala a ver si lo lleno? No. Y tampoco es legal nada de esto. Si hasta el gobierno no respeta el trabajo, si cuando primero te hacen ser autónomo, que tampoco es legal, eso es otro extremo. No es legal hacerlo. Luego, tu epígrafe es como like, taurinos y artistas, no sé qué coño, no hay ni un epígrafe para músicos. Es como que esta cultura desde el gobierno no respeta la música, pero luego hay tantas personas en este país que aman a la música y tienen tanto talento, es como un
contradicción.
Que no tiene sentido. Sí. So, a mí me encantaría que lo solucionen, porque yo siendo alguien súper exigente con la música, me he quedado aquí por una década, por algo, es porque me da mucho la comunidad de los músicos aquí. Sí. Pero el gobierno no tiene ni puta idea y lo hacen fatal. Y que vienen por mí si se ofenden, pero me da igual, es que es verdad. Y no, me encantaría que más músicos hablaran de esto. Porque, por ejemplo, haciendo el disco recopilatorio durante la pandemia, había un artista bastante famoso que querían participar, pero su discográfica han dicho, no puedes, porque así la gente va a enterarse de que tu vida no está solucionada y no eres rico y famoso. Es como todo el mundo está como ahí preocupado que van a pensar de mí. Es como si todo el mundo nos juntamos y hacemos lo que hace falta para que la próxima generación tuviera mejores condiciones de trabajar, ¿no?
La sensación que yo tengo es que mucha gente buena ve esto que tú estás hablando y se va. No ven otra salida que irse, ¿no? A otro país, América, Inglaterra, no lo sé. Pero claro, no todo el mundo se puede ir, porque a lo mejor no se quiere ir o no puede. Entonces es una pena, ¿no? Que haya tanta gente con tanto talento, como dices tú, y no podamos hacer más fuerza.
Pero muchas veces, y no sé por qué, la cultura de aquí es como muy de, a ver, bueno, a ver qué, por ejemplo, con el sindicato de músicos, a ver qué conseguís y a ver si me apunto. Es como, tío, no, es que la gente tiene que ser capaz de decir, yo me arriesgo yo primero. Sí. Y no arriesgarte la vida, ni la carrera, todo, simplemente algo, sí, ¿no? Decir, yo también me apunto. Yo también digo, por ejemplo, a los clubs que no toco por 50 euros, ¿no? Una vez un promotor me ha dicho, ¿por qué tengo que pagarte a ti más? Porque tú eres la Tori Sparks. Y digo, exactamente por eso, tío, con todo mi respeto. Porque yo tengo 20 años de carrera, claro, y mis músicos valen la pena. No es por mis huevos, ¿no? Si no te vale lo que hacemos, no nos pagas esto. Igual que no pagarías un pastel que no te gusta el sabor, es que igual.
Claro.
No es por mi ego, es mi trabajo. Claro. Y si los demás músicos podrían decir, yo merezco 100 euros o 150. Porque vengo de no sé dónde, tengo que pagar la gasolina. Yo merezco 200 o 300 o 1000 o whatever. Pero que no tocas por cerveza, sí, que no tocas por 20 o 50 euros. Es que no es digno esto. Pero no sé por qué eso es muy difícil para la gente de exigir. ¿Tú sabes por qué?
No. No lo valoran, no lo aprecian. Es bueno, lo que decías, la gente dices que eres músico y te ven como algo secundario, ¿no? No le dan la importancia que tiene un oficio como ser carpintero, como ser fontanero.
Pero sabes que no entiendo esto porque yo creo que también la gente tiene que aprender a defenderse. A mí no soy perfecta, ¿no? Y yo tengo mis propias inseguridades, pero cuando dicen, Ya, pero eres músico, ¿y qué más has hecho en la vida? Es que...
Creo que lo has dicho antes muy bien, Tori, perdona que te interrumpa. Antes lo has descrito muy bien, la gente prefiere gastarse 10 euros en un gin tonic o en un fuet, ¿vale? Unas tapas, que en tener música en vivo.
Pero a veces que yo, por ejemplo, yo tengo que defender eso. Dicen, antes de la pandemia no he tenido ningún otro trabajo en mi vida excepto ser músico, a vida adulta, quiero decir. Y si yo, no es mi trabajo educar a la gente, pero a la vez sí, ¿no? Y por ejemplo, tengo gente que viene y me piden clases de voz, me vienen y me piden producción en el estudio y les doy un precio lo más justo que puedo, pero es un precio. Si no lo valoran, pues que no lo hagan. Y no me ofendo, ¿no? Pero no vas a ir a comer McDonald's gratis tampoco, entonces, ¿por qué vas a tomar una clase conmigo gratis? Porque toco gratis yo, ¿no? Me encantaría que los demás músicos, hasta mis amigos que les quiero, pero muchos que no ganan la vida con la música, dicen, es igual, tengo mi empresa de marketing y voy a tocar gratis. Es aquí, pero estás estropeando la vida para los demás que sí que ganamos la vida con esto, ¿no?
Sí. Tori, la última pregunta que te hago es, ¿qué es para ti el éxito?
Bueno, es esto, lo que dije, bueno, dos cosas, lo que dije antes de poder pagar a mi gente bien y sentir que yo he cumplido, ¿no? Tres cosas. Esto, también, por ejemplo, una vez un tío ha venido a verme después de uno de los peores conciertos que he hecho en mi vida, porque era un bar horrible, sin luz, sin fatal. Y dice, he venido a verte, y digo, ya lo sé, gracias por venir. Dice, no, es que he venido a Barcelona para verte. Y digo, pues, entonces, aún más gracias. Y dice, no, es que todavía estamos en contacto. Es soldado en los Estados Unidos y estaban en Afganistán.
Wow.
Y estaba en este momento en medio de la guerra. Y dice, cada año tenemos 4 días off. Entonces, he venido esta vez a Barcelona porque quería ver este concierto. Porque escucho tu música cuando estoy en el desierto y me ayuda a sobrevivir este que estoy viviendo, ¿no?
Qué bonito.
Y decir, cumplir con mi gente y pagarles bien. Saber que de vez en cuando, sin saberlo, tú has podido ayudar a alguien en un momento duro suyo. Sin querer, sin saber, ¿no? Eso es como algo muy heavy, pero bonito, ¿no?
Sí.
Y luego, de vez en cuando, como hoy, por ejemplo, en este concierto que hemos hecho hoy, también para mí el éxito es sentir que dinero aparte, la vida aparte, you know, que el hecho de que tengo que llamar al fontanero que no me ha llamado otra vez, aparte, todas esas cosas de la vida, ¿no? De sentir que todavía, cuando toco a veces en directo, es una sensación que no puedes replicar haciendo ninguna otra cosa. Y es como una vocación muy profunda que te sientes conectada, aunque suene muy hippie, con el universo, ¿no? So, es como, si tienes todo esto, si puedes tener todo esto, el resto, you know, que te entrevistan con todo mi cariño, disculpa, o que te sacan fotos, o que te llaman famosa, o que te piden autógrafos, todo esto es como secundario, ¿no?
Qué bien, qué bonito. Yeah. Pues Tori, te quiero dar la enhorabuena por tus 20 años de carrera.
Thank you.
Y que sean 20 más.
Yes.
Y darte las gracias por compartir esto conmigo hoy.
Bueno, a ti por tu paciencia y disculpa que voy a ser un poco más suelta que normal con todas mis opiniones, pero después de tocar es que no hay filtros.
No te preocupes, tranquila. espero volver a verte en otro concierto, seguro, nos encontraremos. Mucha suerte para los proyectos que tienes ahora en delante y a seguir en la lucha, en lo que queda.
Bueno, lo agradezco y gracias por dar voz a los músicos independientes, porque yo lo digo, yo aparte, es que esta escena de Barcelona está lleno de gente buenísima y merecen poder hablar, poder tocar, poder vivir, ¿no? Muchas gracias, de verdad.
Gracias a ti.